down by the record machine. I knew he must have been about 17. He's going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Buenas tardes, bienvenidos hijos de rock and roll. Esto es Side of Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio. You know what I mean, boy. Yeah! Buenas tardes a todos, este nuevo horario, la semana pasada, jueves 4:30 de la tarde, esta nueva orden, este es nuestro nuevo horario aquí en el Rock and Roll, la 102.5 de la FM, la UPV Radio, y estamos aquí con una horita por delante de buena música, de buen rock and roll para todos vosotros, y hoy toca hablar de un grupo que hace un par de días sacaba por fin su nuevo álbum de estudio. Ellos son los legendarios Aerosmith, y no vamos a presentar su álbum de estudio porque todavía no lo hemos escuchado al completo, pero vamos a hacer un programa especial dedicado a los de Boston. Aerosmith va a ser los protagonistas del día, chicos y chicas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar de Aerosmith, que tanto hemos hablado aquí en el programa? Bueno, pues vamos a hablar de un periodo quizás el que menos hemos escuchado aquí, y que es finales de los 70 y principios de los 80, el declive y auge de Aerosmith, empezando con su álbum Night in the Ruts, y Ruts o Roots, no sé cómo se dice, y acabando con su comeback al éxito masivo que supuso Permanent Vacation. Así que de fondo hemos traído un disco de rarezas de Aerosmith que va a empezar a sonar ahora mismo. Esto concretamente es el Unplugged que hicieron para la MTV en el año 1990, en plena cresta de la ola de su éxito masivo. Hangman Jury se llama esta canción. Bueno, pues sí, señores, en el año 1990 Aerosmith estaban en the top, en todo lo alto. Acaban de publicar su álbum Pump, posiblemente su mejor álbum en mucho tiempo. Llevaban también detrás el otro álbum, Permanent Vacation, fantástico, y habían conseguido aunar en sus discos y en sus directos ese rock duro, callejero y sucio de los años 70, con un sonido más orientado hacia la radio. Podían sonar perfectamente sus temas en la radio, los más rockeros quizás no tanto, en las radios mainstream, o sea, las radios comerciales, pero las baladitas y los medios tiempos sí que podían hacerlo, y habían conquistado un nuevo mercado y estaban triunfando por todo lo alto. Estaban en la cresta de la ola, habían vuelto a ser una de las bandas preferidas de América, y esta vez no solo para los amantes del rock duro. Pero para llegar a este punto vamos a retroceder 11 años, al año 1979. La banda está totalmente hecha polvo, los problemas con las drogas, la bebida, los afecta a todos ellos sin excepción. Y bueno, de hecho el guitarrista principal, Joe Perry, abandona el grupo al final de la grabación de este Night in the Roots del año 1979, que pese a todas esas turbulencias que les rodean, pues es un buen disco, ¿eh? Tampoco vamos a decir que es un gran disco, porque se nota, ¿no? Se nota que están ahí, que no acaban las cosas de encajar como hacía unos años, pero no es un mal disco para nada. Es el típico disco que dejas de escuchar porque dices, va, esto no es tan bueno como Rocks o Toys in the Attic, o incluso su debut, Aerosmith o Get Your Wings, pero que cuando con el tiempo dices, bueno, voy a darle otra oportunidad, te das cuenta de que siguen siendo Aerosmith, de que siguen siendo una de las mejores bandas del mundo y que todavía eran capaces de grabar grandes canciones, como esta que abre el disco, que se llama No Surprise y que es un tema rockero muy, muy aprovechable. Así que Aerosmith, caída en este caso y después auge de Aerosmith. Pero esto, mientras tanto, Night in the Rats y esta canción se llama No Surprise.
Make up. songs for you.
Bueno, pues así se abría este Night in the Roots, el álbum que supuso la huida de Joe Perry y una primera brecha, ¿no? En este declive de Aerosmith. Los directos cada vez se resentían más del estado etílico y estupefaciente del grupo. Y bueno, pues duró unos años, ahora veremos la evolución. Pero este Night in the Roots, como os digo, es un trabajo a recuperar, a volver a escuchar, y hay canciones muy buenas. Dudaba cuál poner ahora, pero en vez de poner otra canción así más rockera, vamos a poner la siguiente canción del álbum. Se llama Chiquita, y aunque también es rockera, pero bueno, tiene un punto más melódico que la hace un poquito diferente a los otros grandes temas del disco. Un álbum que, ya os digo, merece la pena recuperar y darle una segunda oportunidad, porque hay buenas canciones y sobre todo todavía mantienen ese toque de los Aerosmith de los 70, ¿no? Que tanto se echa de menos en estos días y que mucho me temo que han perdido en gran parte con su nuevo trabajo, que ya analizaremos en profundidad más adelante. Esta canción se llama Chiquita, como os digo, y tiene un poquito más de melodía dentro de esas guitarras típicamente aerosmithianas. Así que, Chiquita. We'll be right back. Bueno, pues con este chiquita dejamos este álbum, Night in the Roots, 1979. Salen de gira con Jimmy Crespo sustituyendo a Joe Perry. Y bueno, las cosas siguen yendo mal. Y de hecho, cuando se meten a grabar su siguiente álbum, Rock in a Hard Place, también abandona el barco el otro guitarrista, Brad Whitford. Con lo cual, Aerosmith se queda sin sus dos guitarras originales, con lo cual todo el peso del disco, de la responsabilidad, recae sobre Steven Tyler, que decide contratar a Ricky Dufay y sacar este Rock in a Hard Place ya en la década de los 80, en el año 1982, y que, bueno, pues pasa un poco lo mismo que Night in the Roots. Es un disco a recuperar. Por supuesto, no están Perry ni Whitford en las guitarras, y eso pues se nota, pero sigue siendo un buen disco de Aerosmith con buenos temas, y yo creo que quizás el hecho de que no estuviera en la formación original le ha perjudicado, pero hay grandes canciones, por ejemplo, las dos que inician el álbum, cualquiera de ellas podría perfectamente haber formado parte de los Aerosmith clásicos. Vamos a escuchar la que inicia el álbum, Jail Beat. La firman Steven Tyler y Jimmy Crespo, el sustituto Joe Perry. Y bueno, quizás el problema también de este álbum es que era más de lo mismo en Aerosmith durante casi una década ya. Y quizás sin la frescura y la crudeza, ¿no?, de los primeros discos. Y eso se notaba, ¿no? Eran buenos temas, pero le faltaba ese factor sorpresa, ese factor suciedad que en discos como Toys in the Attic o Rocks le dieron esa fama tremenda a los mismos, ¿no? Pero bueno, como os digo, Rock in a Hard Place se abre con este Jailbeat, es que pronunciarlo no estoy seguro si pronuncia así, un tema muy rockero y que vamos a escuchar ahora mismo, Jailbeat, Aerosmith. We'll be right back. embargo, esto era el inicio de The Rock in a Hard Place, el álbum sin Joe Perry y Brad Whitford, guitarras originales de Aerosmith. Un álbum que, bueno, pues tiene canciones una un poquito más floja, pero a mí personalmente este álbum me encanta. Una versión de un estándar americano, un estándar, sabéis que son temas, suelen ser de jazz o incluso compuestos para musicales de principios de siglo, de las primeras 3-4 décadas, y que después han sido versionadas por todos y todas los cantantes de estándar, ¿no? Norteamericanos, desde Sinatra, pues Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Julie London, Peggy Lee, en fin, todos estos cantantes que se dedicaban a visitar el cancionero norteamericano. Pues este Cry Me a River, de Julie London, originalmente grabado por Julie London, encuentra aquí una versión extraña, pero muy interesante, con un Steven Tyler demostrando que es un grandísimo vocalista, y con un grupo que le sigue a la perfección y hacen suya esta canción. Es una versión de las que me gustan a mí, de las que, partiendo de la original, la hacen suya, y no es una mera copia, una mera carbon copy, ¿no?, que dirían los anglosajones, sino que tiene ese toque muy pronunciado y ese deje de Aerosmith. Así que vamos a escucharla. Esto es Cry Me a River, y quizás sea el momento más brillante del disco, no solo por originalidad, digamos, no solo porque la banda suena fantástica, sino porque además es un ejercicio muy original de cómo coger una canción ajena a tu estilo y versionarla y llevarla totalmente a tu terreno. Llórame un río, Cry Me a River, Aerosmith. So untrue. Well, you can cry. dejamos fuera Cry Me a River, nos dejamos una gran canción de este álbum que es Lightning Strikes, pero bueno, queremos seguir esta caída y auge de Aerosmith. Ahora estamos casi en el momento más bajo, la gira de este Rock in a Hard Place sin Perry ni Whitford fue, aunque hay conciertos, yo he escuchado un disco pirata de un concierto, no sé, era del 83, que bueno, que no está nada mal, pero en general las críticas dicen que la banda estaba totalmente pasada de vueltas en el tema de drogas y tal, que Steven Tyler estaba muy mal, y aunque bueno, mantenía la voz y el carisma en el escenario, la banda estaba en un momento muy bajo. Y entonces digamos que estaban en lo más bajo, ¿no? En más bajo no podían caer, y desde ahí lo único que les quedaba era o desaparecer o intentar volver a lo grande. Y fue lo que intentaron, se reunieron, dejaron de lado las discrepancias, sobre todo Steven Tyler y Joe Perry, y se juntaron de nuevo. Y bueno, su idea era pues, volver a la grandeza, ¿no?, de los años 70. Y para ello grabaron un disco, Done With Mirrors, del año 85, que bueno, ni de lejos está a la altura de las horas de los 70, pero en la que, sobre todo las dos primeras canciones, que yo creo que es lo más destacable del álbum, que son las que vamos a escuchar, bueno, pues se nota que ahí están, ¿no?, que son Aerosmith, que tienen mucho que decir y que lo único que les faltaba era reinventarse a sí mismos. Habían pasado más de 10 años desde su debut y bueno, pues los tiempos musicalmente hablando habían cambiado. Y bueno, quizás era hora de jugar unas bazas distintas, que en este Done With Mirrors no lo hicieron. Y bueno, pues les llevó a un disco, a un buen disco, pero que, al igual que los anteriores que hemos escuchado, no acaban de romper, ¿no?, como se espera de un álbum de Aerosmith. Pero aún así, ya os digo, dos grandes momentos de este disco, las dos primeras canciones. Esta primera, compuesta por Joe Perry prácticamente en su totalidad, y que dio el nombre a uno de sus discos en solitario. Let the music do the talking. Deja que la música hable, Aerosmith. We'll be right back. pues sin más rollos, Let the Music Do the Talking, empezaba este Down with Mirrors con muy buenas expectativas y después escuchabas My Fist, Your Face, y que ya me estaba sonando, ya se me había olvidado pararla, y realmente pensabas, ostras tú, estamos ante otro pedazo de trabajo de Aerosmith. Pero bueno, por desgracia luego el disco se deshinchaba, no es que fueran malas canciones, pero digamos que perdían punch, y entonces convertían un trabajo, pues eso, no mediocre, pero no tan bueno como cabía esperar por estas dos primeras canciones. Hemos escuchado Let the Music Do the Talking, vamos ahora con Mi Puño, Tu Cara, My Fist, Your Face. We'll be right back. Bueno, pues esto era My Face, Your Face, y con esta canción dejamos The Tone with Mirrors, estos tres discos que hemos recuperado: Night in the Roots, Rock in a Hard Place, Tone with Mirrors. Si sois fans de Aerosmith y os habéis metido en la época de los 70, pues podéis seguir por aquí, no os defraudarán, los temas son buenos en general. Se echa en falta pues esa magia, ¿no?, que hace que un disco pase de ser bueno a buenísimo, o incluso a una obra maestra. Y estamos en mucho que había tocado fondo la banda con su Rock in a Hard Place. Vuelven Joe Perry y Brad Whitford a hacerse cargo de las guitarras en ese Dawn with Mirrors. Giran, parece que la cosa, bueno, pues tampoco va a explotar. Graban un single con Run DMC, Walk This Way, mezclando rap y rock, una base de rap y el fraseo de Steven Tyler y de la guitarra de Joe Perry por encima. Vuelven a estar ahí arriba. En esta canción les da mucha fama este cover de Walk This Way a medias con los raperos de Run DMC. Y entonces se meten en el estudio a grabar su siguiente álbum, Permanent Vacation. Y parece ser que su nuevo management, sus nuevos managers, tienen preparada toda una estrategia para devolver a Aerosmith a lo más alto. Y en esta ocasión pasa por reorientar su sonido hacia la radio, o sea, para que puedan sonar en la radio, en las grandes radios americanas, para que puedan gustar a un público más amplio, no solo a los fans de ese rock setentero sucio y callejero de Aerosmith, ¿no? Pero la jugada les sale muy bien porque no solo ganan a la gente, al gran público a través de la radio, sino que son capaces de mantener ese espíritu de Aerosmith, ese espíritu de canciones llenas de lascivia, ¿no?, y de sexo y de suciedad, y mantienen, ¿no?, una gran base de fans con su siguiente trabajo, Permanent Vacation, que supone, por supuesto, el auge, el nuevo, la recuperación de Aerosmith, y que lo sitúa en lo más alto de las listas, de las radios y de las popularidades en los conciertos. Este Permanent Vacation, como os digo, cuenta por primera vez con compositores externos que ayudan a la banda a escribir canciones quizás más pulidas comercialmente hablando, pero que en algunas de ellas mantienen ese tono típicamente Aerosmith. Vamos a escuchar las mejores canciones, ¿no?, de este álbum. Esperemos que nos dé tiempo a escuchar tres. La primera de ellas es un temazo sucio, donde los haya, llamado Ragdoll, una canción que se aleja mucho de los estándares de Aerosmith hasta ahora, pero que, escuchando la voz de Steven Tyler, dices, vale, es Aerosmith. Esto es Muñeca de Trapo, esto es Ragdoll. See you later. Bueno, pues aquí los tenemos, Aerosmith, sonando completamente distintos. Además, el anterior, Done With Mirrors, suena plano, suena gris, ¿no? La producción, le falta punch, le falta lo que tiene este álbum, ¿no? Un grupo que está tocando al máximo, que está dándolo todo, y se nota, ¿no? Aunque esta canción, comparado con lo que venían haciendo Aerosmith hasta entonces, no sea típicamente Aerosmith, la verdad es que aquí, bueno, el tema suena fantástico, y hoy, 25 años después de que se editara este disco, sigue sonando a clásico, clasicazo de Aerosmith, y que no sé muy bien por qué lo han quitado de sus setlist en directo, porque es una canción que no debería faltar nunca. Otro de los grandes temas de este Permanent Vacation, estamos acabando, nos quedan 10 minutillos escasos, es por supuesto Dude Looks Like a Lady, otra canción con una letra muy sórdida y muy sucia, habla de un transexual, un travesti, en fin, típico de Steven Tyler, y que vuelve a no ser la típica canción de Aerosmith, vuelve a tener secciones de viento, coros, pero que la verdad es que le viene como al guante al grupo, y forma parte de estas canciones, como os digo, orientadas a sonar, a poder sonar en las radios. De hecho, sale una película súper comercial, La señora Doubtfire, hay un fragmento de la canción, y se hizo muy famosa esta canción. Dude Looks Like a Lady, un temazo que, según dicen las malas lenguas, Steven Tyler dedicó la letra a Vince Neil, cantante de Motley Crue, que ciertamente parecía un poco una chica cuando lo veías con sus pantalones ajustados y su melena rubia. Gran tema, Dude Looks Like a Lady, Aerosmith. We'll be right back. chicos, chicas, and those in between, estamos llegando al final del programa de hoy y lo vamos a hacer con una balada que inició lo que después sería una tradición que al final creo que ha acabado pasando de factura a los Smith, de grandes baladas en sus discos, pero siempre esta discusión, ¿por qué no I don't want to miss a thing? No me gusta, ¿no? A mí sí que me gusta la canción, me parece una gran canción, pero no me parece una gran canción tampoco, me parece una balada, pues eso, comercial y tarareable, y de hecho yo muchas veces me encuentro a mí mismo tarareándola en la ducha, por ejemplo, o preparándome el bocata, o sea que es una canción pegadiza y no hay nada de malo en ello, pero las baladas de Aerosmith o las canciones lentas de Aerosmith hasta Permanent Vacation, incluso Pump, tenían ese toque de Aerosmith, esas guitarras, esa era Aerosmith, ¿no? I Don't Wanna Miss a Thing, prácticamente las guitarras están en un segundo plano y más bien parece una canción de Steven Tyler con un piano, una orquestación y tal, que está muy bien, pero no sé, en mi opinión creo que una de las cosas malas del nuevo disco, que ya digo que todavía no he escuchado lo suficiente, es que hay demasiadas baladas, ¿no? Demasiadas baladas. Quizá el disco sea muy largo y cuatro o cinco baladas que hay me parece demasiadas y ninguna aporta nada nuevo, ¿no? En su momento esta canción que vamos a escuchar ahora, Angel, pues fue un gran éxito, pero todavía tenía ese toque de Aerosmith que la hacía tan tan atractiva. De hecho es una de mis baladas favoritas de todos los tiempos por el rollito Aerosmith que tiene, ¿no? Esas guitarras, esa voz de Steven Tyler. En fin, la letra es un poco chorra, pero la balada en sí es maravillosa. Chicos, se nos ha acabado el tiempo. Chicas, those in between, como digo siempre y repito, hasta la suciedad. El jueves que viene más y mejor, si es que eso es posible. A ver si ponemos alguna canción del nuevo álbum de Aerosmith, ¿vale? El jueves que viene. Y únicos, muchas tardes a todos. Esto es Angel, baladón entre los baladones. Hasta luego.